Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Pero cuando él se baja los pantalones, pedí a calle y muestrarle el trasero, ahí solo me gustó, ahí me dio vergüenza. No puede ser uno, un joven así, mostrarle el poto, bajarte los pantalones, que lo vea todo el mundo lo vio, po. Hasta en Puerto Saavedra los familiares de él lo vieron.
Su discurso, muy parecido al del año pasado, se basó en alusiones a los temas sociales de la agenda nacional, como la salud, la educación, el trabajo, los mapuches y hasta la situación de Carabineros. Lo que se echó de menos en el discurso de Alarcón fueron propuestas concretas de solución a estos temas. Y aunque Alarcón no tenía preparada ninguna sorpresa en su discurso, sí le tenían una a él. Y se la dieron cuando estaba en plena locución.
Y también la política, que ocupa espacio importante en la prensa para criticar y cuestionar el movimiento sindical sin ser un aporte real a través de sus organizaciones, no contribuyen al fortalecimiento sindical y sus organizaciones.
Es una acción de arte, ya he hecho varias, he bailado cueca, hoy día me bajé los pantalones, tenía ganas de hacer un striptease político. ¿Eh?
Muy buenas noches amigos, amigas y amigues de Siempre Viva en Vivo en tiempo de crisis sanitaria, tiempos de cuarentena, tiempos de protección, en esta única alerta radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual en nuestro país. Hoy domingo 3 de mayo del 2020 iniciamos la edición número 47 de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, escuchando y recordando en este programa una loca intervención del 1 de mayo de 1998, cuando se me ocurrió desnudarme en el acto central de la CUT, llamando la atención sobre los derechos de las diversidades sexuales en el mundo del trabajo. Bueno, y en estos días en que hemos recordado el trabajo y hemos insistido también en el trabajo, denunciando la falta de trabajo, haremos un programa especial, inédito y nuevo, como siempre, cada domingo en Siempre Viva en Vivo. Un programa virtual desde nuestras casas. Yo desde acá les envío un beso desde el Cortijo en Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos, preparándonos para conversar sobre los olvidados del coronavirus, los colectivos más afectados y vulnerables a la pandemia, la comunidad de la diversidad sexual y las personas que viven y que vivimos y luchamos con VIH-Sida en nuestro país. Saludos personales y cero positivos de parte de esta locutor, el Che de los Gays. Me pueden seguir en @ el Che de los Gays, en Twitter o en Instagram, más bien en Instagram, porque todavía sigo castigado en la red Twitter. Libéreme, por favor, el pajarito de Twitter. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de Radio Universidad de Chile, Ricardo Ramírez, y nuestra querida estrella de las perillas y el puzzle radial del puzzle del WhatsApp, nuestro querido programador, nuestro querido radiocontrolador, Alexis Gaete. Un beso, querido Alexis. Atención, todo el mundo mundial. Iniciamos entonces Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile con el apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile en este especial del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, conversando precisamente del trabajo y la falta de trabajo en nuestras comunidades, especialmente en la comunidad de mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. No se vaya, quédese con nosotros y nosotras, escuche, comparta, reflexione, proteste y prevenga el VIH usando siempre condón. Condón femenino, condón femenino. Condón masculino, condón masculino. Condón para el pene, condón para la vagina.
Hola, buenas noches a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Alejandro Modarelli. Les hablo desde Argentina. Yo soy periodista del diario Página 12, del suplemento LGTBI Soy, de Buenos Aires. Y quería, bueno, contarles un poco cómo estamos pasando la cuarentena. La estamos haciendo de un modo muy estricto. Y hasta el 10 de mayo continuamos sin grandes cambios. A partir de ahí va a haber como pasamos una etapa de cuarentena administrada, con ciertos permisos. Bueno, en lo particular lo estoy viviendo sin tanta ansiedad, sin tanta angustia, porque bueno, estoy desempolvando determinados proyectos que estaban arrumbados y bueno, eso produce que uno ocupe el tiempo. Enojado sí con la derecha local que está haciendo permanentemente, debido a sus intereses económicos, un boicot a la cuarentena. Bueno, les dejo un abrazo muy grande a Siempre Viva, en vivo, de Radio Universidad de Chile, y en especial a Víctor Hugo Robles, mi gran amigo, que conocí en 2014 en lo de Pedro Lemebel. Un abrazo, Víctor Hugo. Un abrazo inoxidable, Che de los Gays. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Soy Paul Rodríguez, un chileno que vive en Barcelona hace 20 años. Y bueno, les quería comentar cómo hemos vivido acá esta situación. En España ha sido tremendo porque fue como una oleada de contagios repentinos y el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas de confinamiento que hemos seguido todos, no tanto por una obediencia a la ley y eso, ¿no?, sino más bien por miedo. La gente se recogió masivamente en sus casas y se quedó allí. Y por suerte esto ha funcionado porque casi todos los días teníamos más de 500 muertos diarios y en medio del silencio de la ciudad lo único que escuchábamos era el ruido nefasto de las ambulancias como si se tratara de una guerra. Me ha impresionado la unidad del pueblo español, la solidaridad, los gestos pequeños y grandes que han tenido muchas personas. Y en realidad creo que, aparte de que pienso que casi todos los países reaccionaron en forma tardía, como Italia, los países europeos, digo, de cultura mediterránea, como Italia o España, el manejo en cuanto a la atención sanitaria ha sido muy bueno, porque en este país las personas mayores tienen un valor agregado, es una cultura que respeta muchísimo a la gente mayor. Bueno, aparte de contarte esto, Víctor Hugo, quería enviarte un enorme saludo y decirte que recuerdo con mucha nostalgia nuestros años de activismo en Chile, aquellas épocas que eran muy difíciles porque estábamos todavía en dictadura, pero fue un momento maravilloso de mi vida. Y eso no se olvida nunca, hermano. Un abrazo enorme. Bueno, y para terminar quisiera agregar un gran saludo a los auditores y auditoras del programa Siempre Viva en Vivo de Víctor Hugo Robles. Espero que sigan en esa audiencia porque es un programa maravilloso.
Bueno, buenas noches. Yo soy Elena Eva Reynada, soy la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales y quisiera saludar en este día tan importante al programa de Siempre Viva en Vivo con el compañero Víctor y todas las personas que lo acompañan. Bueno, dándole profundamente las gracias al compañero por ser la voz de nosotras en esos espacios, por hacer la convocatoria y la sensibilidad que hace con toda la gente de comunicación y también a través de toda su audiencia sobre la temática de trabajo sexual y también la temática de las personas viviendo con VIH. Así que profundamente agradecida a este querido Che Guevara de las trabajadoras sexuales. Gracias, Víctor.
Baila con tus sueños cada día. Esto es bien corto, ya tú sabes. Y no te preocupes de tonteras. Vive libre, 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 libre.
Hace algún tiempo vivo este viaje en blanco y negro, con la agonía o lo que me celebro, limpiando el boche habituado en mi cerebro. La agitación con calma la enhebro. Hace tiempo que habría dejado el ring, pero mis heridas sanan al igual que Wolverine. Hoy la verdad se talla en la madera y dice libertad a lo Nelson Mandela. Yo vivo en él que supera su nivel, zafando las amarras de este carrusel. La hombría no es el ente de una mente cruel, es aceptarse diferente, dijo Pedro Lemebel.
Baila con...
¡Vive libre, 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 libre! Nos canta nuestro querido Macha, de Chico Trujillo. Un hermoso canturreo de nuestro querido Macha. Nuestro querido Aldo Asenjo, que canta y rapea con Artame. Donde ellos dicen, la hombría no es un ente de una mente cruel, es aceptarse diferente, dijo Pedro Lemebel. Baila con tus sueños cada día, que esto es bien corto, ya tú sabes, y no te preocupes de tonteras. Vive libre, 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 libre. Yo le agregaría libre como el viento. Libre como el viento y luchando en contra del coronavirus. Muchas gracias, querido Macha, por esta bella canción y por incluir a nuestro querido Pedro Lemebel en ella. Muchas gracias también por los saludos del escritor Alejandro Modarelli de Página 12, desde allá, desde Buenos Aires. A mi querido Paul Rodríguez, desde Barcelona, en cuarentena. Y por supuesto, nuestra querida y admirada Elena Eva Reinaga, secretaria ejecutiva de la red TRACSEC, Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todas ellas, ellos y ellas, y muy especialmente a las amigas y compañeras del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta urgente e importante esquina, ventana radial. El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que el Consejo Internacional de Enfermeras sostiene que la cifra estimada de 100 enfermeras fallecidas por COVID-19 podría ser muy superior. El pasado 20 de abril de 2020, en Ginebra, Suiza, el Consejo Internacional de Enfermeras informó que más de 100 enfermeras han fallecido en todo el mundo por haber contraído el COVID-19, mientras ellas cumplían con su labor. Sin embargo, el Consejo Internacional cree que el número real de muertes de enfermeras podría ser mucho mayor, mucho más elevado respecto a la estimación. El Consejo Internacional, entonces, insta a todos los gobiernos a registrar con precisión el número de enfermeras y otros trabajadores sanitarios infectados por el virus, junto con los nombres de los fallecidos y fallecidas. El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, al igual que el Consejo Internacional de Enfermeras, invita a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a recopilar y compartir esta información de manera que sirva de aportación a la ciencia, determinando quiénes han contraído el virus, dónde y cuándo, y cómo puede haber avanzado la enfermedad. La OMS afirma que al menos 23.000 trabajadores y trabajadoras sanitarios han sido infectados en más de 50 países, pero no hay un desglose de cuántas son enfermeras, ni un registro sistemático centralizado de estas infecciones y sus fallecimientos. En Chile, hace pocos días se informó de la muerte de la primera persona, de la primera trabajadora de la salud fallecida a propósito del COVID-19 en el sur de Chile. Un hecho triste, lamentable e irreparable que vuelve a poner en la palestra la falta de elementos de protección para el personal de salud. El alcalde de Gorbea, en la región de la Araucanía, confirmó la primera muerte por coronavirus de un profesional del área de la salud en el país. Se trató de una funcionaria del área municipal, de la salud municipal, que estuvo internada casi un mes en la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional de Temuco. El deceso de la mujer de 42 años se produjo en la madrugada del miércoles pasado y, según informó la autoridad comunal, no presentaba enfermedades de base. Lorena era una trabajadora administrativa en el Centro de Salud de Las Tarrias. Era casada y tenía dos hijas, una de 22 años y otra de 13 años. Nuestro pésame a su familia, un abrazo y un beso electrónico a sus compañeras y compañeros de trabajo. Siempre Viva en Vivo conversó con María Angélica Baeza sobre este triste hecho, esta triste noticia, y ella nos explica, profundiza también en la falta de medidas de seguridad del personal de salud. Escuchemos.
María Angélica Baeza, Presidenta Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. Víctor Hugo, buenas noches. Un placer poder estar nuevamente en su programa Siempre Viva en Vivo. Esta noche quisiera referirme a la lamentable noticia del primer deceso de una trabajadora del sector salud por COVID-19 en Chile, Lorena Durán Herrera, funcionaria administrativa del CEFAN Las Tarrias, la comuna de Gorbea, ocurridos en estos días, que el Colegio de Enfermeras lamenta profundamente el fallecimiento de esta joven mujer y que, según el subsecretario, la funcionaria se habría contagiado fuera de su lugar de trabajo. Y en este contexto es de suma importancia reforzar las medidas de distanciamiento físico, respetar las cuarentenas, como las medidas generales de lavado de manos, uso de mascarilla y evitar estar en lugares con mucha aglomeración de personas. El quedarse en casa, el que pueda hacerlo, es la medida más efectiva para prevenir este contagio. Pero sin embargo, el colegio, desde que inició esta pandemia, hemos venido manifestando nuestra gran preocupación por el personal de salud, por su seguridad, y para esto hemos dicho que es fundamental que el personal de salud cuente con todos los elementos de protección para la implementación de las medidas de seguridad en la atención. Situación que hemos recibido a través de nuestros reportes regionales, que han sido insuficientes para implementar estas medidas y que lo confirmamos en la encuesta que aplicamos entre el 6 y el 11 de abril, en que el 83,4% de nuestras encuestadas aseguró que la falta de uno o más elementos de estos elementos de protección personal, y que hasta ahora no se han resuelto totalmente, y más aún que hoy día el riesgo de enfermar es mucho mayor porque el contagio es más alto. En esa encuesta pudimos comprobar de 328 enfermeras en cuarentena, y eso significa personal menos en los establecimientos. Por lo tanto, es tremendamente urgente, y eso es lo que demandamos a las autoridades, a resolver este problema de disponer los elementos de protección personal en cantidad suficiente para la implementación de las medidas lo más urgente posible. Porque de esa forma el personal va a poder estar dando una atención más segura a la población y protegiéndose ellos y también, por supuesto, a su familia de este contagio. Si es posible y tú puedes hacerlo, quédate en casa. Es la mejor manera de poder aplanar la curva de contagio por el COVID-19.
Desde Siempre Viva en Vivo, reiteramos nuestras condolencias a la familia de Lorena y también junto al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, reiteramos y manifestamos la importancia de contar con todas las medidas de seguridad para el personal de salud. Del mismo modo, y cerrando este despacho, esta nota con el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a quienes agradecemos su apoyo generoso y su apoyo cómplice, advertir sobre el alto aumento de las intoxicaciones a propósito del uso de desinfectante y el uso del cloro. Distintos medios de comunicación han reportado un estudio de la Universidad Católica donde plantean el alza del más de 60% de intoxicaciones. Incluso anda circulando por ahí un producto que, según la publicidad de ese producto, eliminaría ciertos organismos presentes en muebles y en distintos lugares, organismos relacionados con el VIH-Sida, lo que es completamente falso y peligroso. Le preguntamos a la presidenta del Colegio de Enfermeras sobre este tema y cuáles son las recomendaciones de salud para evitar estas graves intoxicaciones. Escuchemos.
Y otro tema que también ha sido de preocupación en los medios ha sido el aumento de las intoxicaciones por desinfectante, entre ellos el uso de por cloro, que es uno de los desinfectantes que más se ha utilizado en la limpieza de artefactos, de superficie, de pisos también. Por lo tanto, es necesario tener especial cuidado con estos elementos y generalmente que son los que causan accidentes caseros. Por lo cual hay que tener el cuidado de ponerlos no al alcance de los niños. Hay que ponerlos en lugares altos y también la dilución que se utiliza debe ser la que corresponde, no se debe usar en forma directa, sino que diluido una cucharada sopera en un litro de agua para poder evitar este tipo de intoxicaciones. Y una vez usado, hay que lavar muy bien las manos, los paños que se usan y evitar mantener ambiente, ventanas abiertas mientras se están usando estos elementos, de modo que son necesarios, pero también hay que tener el especial cuidado de la manipulación y de ponerlo en lugares seguros, fuera del alcance de los niños.
Muchísimas gracias, querida María Angélica Baeza, por estas recomendaciones, por estas importantes y urgentes recomendaciones. Y muchas gracias a las queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Enfermeros y enfermeras que constituyen la primera línea de la salud, haciendo resistencia y aguante y protección en esta grave crisis sanitaria en tiempos de COVID-19.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará. Palomas grises con la pena que fumará.
Escuchando El viejo comunista de Manuel García, que prontamente aparecerá en una versión conjunta con nuestro querido Silvio Rodríguez, iniciamos nuestra particular conmemoración de lo que fue el Día Internacional del Trabajo, que reúne a comunistas, a socialistas, a anarquistas, a libertarios, a todo el pueblo movilizado, a trabajadores y trabajadoras que exigen más justicia e igualdad. Este 3 de mayo, aquí en Siempre Viva en Vivo, iniciamos la conmemoración del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalistas que en medio de una justa y primera movilización obrera fueron ejecutados en Estados Unidos en 1886. Los trabajadores de esos años, esos muchos años atrás, demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16. Ante la presión de los paros, el presidente de la época, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo. Sin embargo, el sector empresarial, como siempre, decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga precisamente el día 1 de mayo de 1886. Ese 1 de mayo, de hace exactos 134 años, el movimiento de trabajadores liderado por Albert Pearson, junto a más de 80.000 obreros, inició un conflicto histórico que se extendió a otras ciudades y terminó parando a más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. Tanto el gobierno como el sector empresarial creía que estaban frente al inicio de una revolución anarquista. Y no solo anarquista, una revolución social, una revolución popular e histórica, que era el inicio del despertar de obreros y obreras del mundo unidos. Juntos, unidos y revueltos, juntas, unidas y revueltas, luchando por los derechos de trabajadores y trabajadoras. Un movimiento popular, un movimiento sindical obrero que se inició hace más de 130 años. Y aquí, en el Chile de hoy, en el Chile de la pandemia, en el Chile de Sebastián Piñera, en el Chile de la revuelta, en el Chile de los empresarios, nos preguntamos, ¿en qué se encuentran los trabajadores y trabajadoras en tiempos de COVID-19? ¿Todos los trabajadores y trabajadoras están en las mismas condiciones precarias? ¿Qué trabajadores y trabajadoras están en una posición de mayor vulnerabilidad e injusticia social e institucional? ¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe? ¿Qué pasa en Chile? En Siempre Viva en Vivo, aquí de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, nos preguntamos en el Día Internacional del Trabajo por los sectores más vulnerables. Nos preguntamos por los trabajadores y trabajadoras sexuales en Chile y en América Latina. Este es nuestro reporte, esta es nuestra información, este es nuestro urgente debate en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.
Primero de mayo.
Día Internacional de la Trabajadora
y el Trabajador.
En esta fecha, las trabajadoras sexuales tenemos varias cosas por decir.
La ley de trabajo sexual autónomo es una deuda de los gobiernos.
Ahora que la pandemia COVID-19
nos ha empujado al límite,
la importancia de nuestra reivindicación histórica fue demostrada.
Y ante la falta de reconocimiento
por parte de nuestros estados,
es entre nosotras que le estamos haciendo frente a esta dura situación.
En América Latina y en el Caribe, trabajamos el mismo número de horas
o más que la de cualquier otro trabajador
o trabajadora de la región.
Y más de la mitad somos las únicas proveedoras de nuestras familias.
85%
tiene como mínimo a una persona a cargo.
El 98% aporta recursos para el sostenimiento del hogar.
El 84% de nosotras
tenemos un trabajo sexual como única fuente de renta económica.
Y solamente el 1% recibe algún tipo de cobertura estatal.
La pandemia ha revelado la fragilidad de nuestra condición laboral
y la urgencia de protección social y legal para nosotras.
Exigimos nuestros derechos a décadas.
Quizás, si nos hubieran escuchado a tiempo,
ahora tendríamos más herramientas para afrontar esta emergencia.
Conmemoramos este 1 de mayo en medio de una crisis sanitaria mundial.
Ahora, cuando más precisamos del reconocimiento de nuestro trabajo
y todas las medidas necesarias para afrontar esta emergencia
que nos vuelve a poner en una situación de extrema vulnerabilidad y precarización.
El trabajo sexual es trabajo.
Este 1 de mayo del 2020, aquí en Siempre Viva en Vivo, levantan la voz las mujeres trabajadoras sexuales agrupadas en la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. para debatir, para conversar e informarnos sobre sus demandas, sobre sus derechos y sus vivencias, conversamos con varias de ellas. Escuchemos lo que nos dice la secretaria ejecutiva de la red TRASSEC, la argentina Elena Reinaga.
Me gustaría contarle cómo está el tema del trabajo sexual y la pandemia que tanto nos está afectando a todo el mundo en toda la región. Bueno, nosotras como Secretaría de la Red Latinoamericana lo que estamos haciendo es incidiendo ante los gobiernos para que dé respuesta a las trabajadoras sexuales, o sea, si hay respuestas sociales que tenga que ver con bonos y todo eso, que toman en cuenta a todas las trabajadoras sexuales, porque nuestro trabajo es totalmente informal, pero le quiero decir que el 97% de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar, por lo tanto tienen que sostener hijos y entonces en este momento no están trabajando y la están pasando muy mal. También hay muchos documentos para la OEA. Hemos hecho algunos documentos conjuntamente con Naciones Unidas, haciendo reclamo a la cooperación internacional para que baje recursos en estos momentos tan difíciles para las trabajadoras sexuales y, por supuesto, más que nunca exigiendo a todos los gobiernos el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, porque que hoy estemos en las condiciones que estamos, donde no tenemos ninguna ayuda social de parte de nuestros gobiernos, tiene que ver con que nuestro trabajo no está reconocido y entonces, por lo tanto, no estamos tomados en cuenta. Entonces, hoy estamos fuertemente trabajando en eso, apoyando a las compañeras, haciendo campaña de donaciones, buscando recursos para que las compañeras puedan ayudar a cada una de sus organizaciones en cada uno de los países de los cuales la retrasé está. Y así para terminar, quisiera hoy decirle, felicitar a mis compañeras, las verdaderas soldadas, que están arriesgando su vida, repartiendo mercadería, haciendo asistencia social a nuestras compañeras. Así que me parece que las guerreras de la retrasé son ellas. Y me siento profundamente orgullosa de ser parte de esta organización que es tan solidaria con sus pares y tan comprometida. Así que feliz primero de mayo a todas.
Feliz primero de mayo, desea Elena Reinaga de la RETRASSEC a todas las mujeres y los hombres trabajadoras y trabajadoras sexuales del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe. Seguimos preguntando, seguimos indagando sobre lo que pasa con el trabajo sexual en tiempos de pandemia con otras compañeras también de países vecinos. Conversamos con Lucy Esquivel, dirigenta muy importante, emblemática dirigenta de trabajadoras sexuales del Paraguay. Ella nos cuenta en exclusivo para Siempre Viva en Vivo cómo vive el trabajo sexual en medio de pandemia las compañeras y compañeros del Paraguay. Escuchemos.
La situación de las trabajadoras sexuales en Paraguay a partir de la pandemia fue complicándose cada día más, porque por muchos años nosotras le dijimos al Estado que existimos, le dijimos que somos sujetas de derecho, pero jamás nos reconocieron como trabajadoras sexuales y por lo tanto la ayuda social nunca llegó a nosotras. Este grado de invisibilidad ha hecho que nosotras podamos dar contención o un poco de ayuda a nuestras pares a través de entrega de kit de alimentos, pero la limitación es grande. Hay mucha necesidad y sobre todo no tenemos los recursos como para poder abarcar a muchas ni a todas. Entonces hicimos como un balance de quiénes son las compañeras que más necesitan y fuimos a entregar estos kits. Pero esto arroja realmente una cruda realidad, por lo que hay muchas compañeras trabajadoras sexuales que siguen trabajando en departamento o en lugares privados porque vivimos del día a día, tenemos hijos que dar de comer y por lo tanto no tenemos de dónde va a venir la ayuda ni la plata ni el beneficio económico, ¿verdad? Y por lo tanto esto se agrava. Si bien es cierto, desde Unidas en la Esperanza, que es mi organización, vamos brindándoles apoyo a través de formas de seguras de trabajar, materiales educativos, flyer, pero no podemos dejar de preocuparnos y ocuparnos de estas compañeras ante una situación tan grave donde el Estado simplemente no está. Y esto nos hace ver que a partir de esta pandemia debemos considerar nuevas formas de trabajo y sobre todo apuntar seriamente a sindicalizarnos y a generar políticas públicas direccionadas hacia nosotras.
Políticas públicas direccionadas hacia las trabajadoras sexuales es lo que demanda Lucy Esquivel de Paraguay y es lo que demandan todas las trabajadoras sexuales agrupadas en la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Aquí entregando un informe en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile en el contexto de lo que ha sido la celebración también histórica, virtual, de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Esta noche especial en tiempos de cuarentena, en una transmisión desde nuestras propias casas aquí en el Cortijo de Conchalí, en Siempre Viva en Vivo, apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras, también invitamos a participar, a entregar su voz a la querida compañera Fidelia de Colombia. Ella nos expresa, ella nos cuenta cómo se vive, cómo se ejerce, cómo se sobrevive el trabajo sexual en tiempos de pandemia allá en Bogotá y en todo Colombia. Escuchemos.
Les habla Fidelia Suárez Tirado, soy trabajadora sexual, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Colombia, Sintra Sesco. Estamos hoy preocupada ante la crisis que vivimos las personas que ejercemos el trabajo sexual y que formamos parte del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia y de la Organización de Mujeres Buscando Libertad, Asbubuli, porque no tenemos las garantías y protección por parte del gobierno y lo que se necesita ya es una regularización del trabajo sexual para poder contar con las garantías y la protección que debe tener cualquier ciudadano o ciudadana colombiana en el país. Nosotras cobijamos a las compañeras trabajadoras sexuales que son parte de nuestro sindicato, que vienen siendo capacitadas, formadas y sensibilizadas sobre quiénes somos, por qué ejercemos el trabajo sexual, cómo lo ejercemos y por qué decidimos ejercerlo siendo mujeres mayores de 18 años y con consentimiento propio decidimos ejercer este trabajo. No contamos con estas garantías y no representamos a todas las trabajadoras sexuales en Colombia. Representamos a nuestro gremio que cada día vienen sumándose más y más con esta crisis de la pandemia del coronavirus, ya que no tenemos ninguna garantía de derechos, mucho menos tenemos seguridad social. Hay una irresponsabilidad y una desprotección total por parte del gobierno colombiano. Hemos recibido apoyo de personas diferentes que no tienen nada que ver con los procesos legales y los procesos gubernamentales que deben cobijar nuestros derechos y que están viendo y se han colocado la mano en el corazón para aportar su granito de arena en mercados, en ciertas donaciones para poder llevar de comer a ciertas compañeras y a ciertos compañeros trabajadores sexuales en Colombia que son parte de Sintra Sesco y de Asmubuli. Lo repito, nosotras no representamos a todas las trabajadoras sexuales. Representamos a aquellas compañeras que vienen con nosotras desde años atrás en capacitaciones, formaciones y apoyando nuestra lucha.
No existen garantías, no existen políticas públicas para las trabajadoras sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales de América Latina y el Caribe. Tenemos que incluir también dentro de estas trabajadoras y trabajadores a nuestras compañeras y compañeras trans, trabajadores y trabajadoras sexuales, que tampoco tienen garantía ni han sido incluidos en las políticas públicas de salud. Ni trabajadores, ni trabajadoras nacionales, ni trabajadoras, ni trabajadores migrantes. Para hablar de migración y para hablar también de la situación que viven las trabajadoras sexuales migrantes, particularmente en el sur de Chile, una ciudad con el más alto índice de casos de coronavirus, en la ciudad de Punta Arenas, conversamos con nuestra querida Milady. Milady es vicepresidenta de Fundación Margen y desde allá, desde el extremo sur de Chile, desde Punta Arenas, nos cuenta cómo se vive, cómo se sobrevive en tiempos de pandemia en Punta Arenas.
No, buenos días. Bueno, mi amor, mira, nosotros aquí estamos en cuarentena, como ya tú sabes. No estamos trabajando. Habemos muchas que estamos pasándola bien mal porque estamos en una situación, al no estar trabajando, al no tener otra fuente de ingreso, no sé, la estamos pasando mal. Inclusive hasta arrendatario, tú sabes que habemos muchos extranjeros aquí que no tienen dónde vivir, solamente quedarse en el lugar de trabajo. Y ya hasta hay dueño de lugar de trabajo que le está pidiendo habitaciones a la chica, que se vayan. Pero ¿para dónde se van? Si no hay otra, no hay dónde tú, con qué tú arrendar en otro lado. Ni siquiera para tú comer, ni siquiera nada uno tiene. Entonces, la estamos pasando bien mal.
La estamos pasando bien mal, nos dice nuestra querida Milady, en un sentido y un desesperado también reporte desde allá, desde Punta Arenas. Comentar y también felicitar aquí en Siempre Viva en Vivo el trabajo que ha hecho Fundación Margen ahí en Santiago y en regiones para ir en apoyo, para ir en auxilio de las mujeres trabajadoras sexuales, particularmente del sector más vulnerable. De trabajo vulnerable, de trabajo precario, conversamos aquí en Siempre Viva en Vivo con la reconocida e histórica dirigente de Fundación Margen, nuestra querida amiga Herminda González. Escuchemos lo que nos señala Herminda sobre cómo es vivir, cómo es sobrevivir en tiempos de coronavirus para el trabajo sexual en nuestro país. Escuchemos.
Hola, soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen y además soy la secretaria organizacional de la RETRASET, Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que la componemos 14 países de la región. La mayoría de las mujeres trabajadoras sexuales autónomas son jefas de hogar, son proveedoras, algunas son estudiantes, otras solteras. Por ejemplo, hoy día es tan grave la situación que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19. Nos ha empujado al límite como mujeres trabajadoras sexuales porque no podemos trabajar, no podemos ejercer nuestra actividad para poder subsistir como cualquier persona que está pasando estas necesidades, que no tienen cómo poder ir a trabajar. Hoy día las trabajadoras sexuales son las que más tienen el problema porque son discriminadas, son desegregadas, no tienen derecho a nada, no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a la salud dignamente. Hoy día nos da el reflejo, nos deja que como mujeres trabajadoras sexuales no somos tierra de nadie. Más de la mitad somos la única proveedora de nuestra familia. El estudio que se realizó en 4 o 5 países de la región sobre las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales arrojaba que el 85% tiene como mínimo una persona a su cargo, el 98% aporta los recursos para el sostenimiento del hogar, el 84% de nosotras tiene el trabajo sexual como única fuente de ingresos económicos.
La importancia del trabajo sexual en la economía de América Latina y el Caribe son los datos y la información que nos entrega y nos revela Herminda González aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, insistiendo en el hecho real, urgente, de que en su gran mayoría las trabajadoras sexuales son el sostén de la familia, el único ingreso familiar, ingreso que ahora no existe en tiempos de coronavirus. Estamos en Siempre Viva conversando de trabajo sexual, conversando también de nuestro propio acercamiento como seres humanos, como personas, como ciudadanos a este trabajo que existe, que es parte de nosotros y que merece y exige respeto e integración. Un respeto e integración que no hemos visto en la totalidad de los medios de comunicación. Si bien es cierto que han habido reportajes, han habido notas muy interesante, muy seria, como de Radio Bio Bio, del Ciudadano, del Desconcierto y otros medios de comunicación, también existen otros medios, particularmente televisivos, como Megavisión, que dedicaron su tiempo a transformar el periodismo en policía, realizando enfoques discriminadores y estigmatizadores sobre el trabajo sexual. Respecto de este punto, le preguntamos su opinión a Herminda González y esto nos señaló.
Comentarte también de que hoy día, por ejemplo, algunos programas de televisión que están mostrando las redes sociales, que las trabajadoras sexuales estaban ejerciendo el trabajo sexual en un portal y que cómo trabajaban en estas condiciones de COVID-19. Pero si no las reconocen como trabajadoras, no tienen ninguna garantía de que les vayan a ayudar para poder subsistir, porque ellas también son proveedoras, también son jefas de hogar y necesitan alimento, necesitan pagar sus cosas, necesitan pagar arriendo, pagar todas sus necesidades como cualquier ciudadano, como cualquier persona. Y si el Estado no las apoya, ¿qué van a hacer las mujeres? No estoy diciendo que tienen que salir a trabajar, pero también hacerle un llamado al Estado, que se ponga la mano en el corazón, que las mujeres trabajadoras sexuales también son jefas de hogar, son proveedores y algunas son madres, algunas estudiantes, y que necesitan sobrevivir como cualquier otra persona.
Desde Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, llamamos a los medios de comunicación, a nuestros colegas, a acercarse de modo más humanitario, de modo también más objetivo, de modo más cercano al trabajo sexual, conociendo y reconociendo los testimonios y las historias de vida que hay en estas mujeres trabajadoras sexuales. Buscando acercarse a estos testimonios, conversamos con un grupo de trabajadoras sexuales una tarde solidaria donde acudieron a Fundación Margen para retirar ayuda que las compañeras de la Fundación recolectan y reciben de personas generosas que van en colaboración de la falta de trabajo de las trabajadoras sexuales. Escuchemos estos testimonios, estos sensibles testimonios, estos agradecidos testimonios de mujeres trabajadoras sexuales en Santiago de Chile.
Katy, vengo de República Dominicana.
Mi nombre es Karen y vengo de República Dominicana.
Mi nombre es Noelia y vengo de Francia.
Chiquilla, ustedes están aquí en Fundación Margen ahora recibiendo un apoyo de las compañeras. ¿Por qué es importante este tipo de solidaridad en estos tiempos?
Es importante porque vamos a durar, tenemos ya una semana sin trabajar y ahora vamos a durar una semana más. Entonces no sabemos en qué va para esto y esto de verdad es una ayuda de bastante grande para nosotros porque no vamos a producir.
¿En qué sector trabajan ustedes? ¿Cuál es su modalidad de trabajo?
Yo trabajo en el sector de Santiago. Mi trabajo, yo vivo del día a día porque con eso que me puedo sostener, pero ahora por la salud no voy a trabajar y gracias a esta ayuda que me están dando ahí me puedo sostener por unos días.
¿Y han recibido algún tipo de apoyo, de solidaridad, de algún tipo de autoridad municipal, de institución, aparte de Fundación Margen?
No, ninguna, no. Esta solamente.
¿Y qué dicen las otras compañeras con las que ustedes trabajan? ¿Están preocupadas, están inquietas, tienen miedo? ¿Qué sensación tienen?
Están preocupadas por la enfermedad que andan, ¿entiendes? Porque este es un virus que está acabando mucho con las personas y uno tiene que cuidarse.
Yo tengo una amiga colombiana que ya tiene dos niños aquí en Chile. Está con dolor de cabeza, no por el virus, sino por la preocupación de cómo va a mantener sus hijos. Ande ya vive del día a día con ese trabajo y entonces no puede trabajar porque tiene que cuidarse ella y cuidar a su niño también.
Chiquilla, ¿ustedes cómo se protegen del virus? ¿Qué medidas de prevención están tomando ahora?
Ahora mismo yo estoy en la casa, trato de no salir, salgo lo más necesario, me lavo mucho las manos con jabón, con manito limpia, me pongo mi mascarilla y me mantengo aislada de la persona para evitar el virus.
Igual manera, o sea estar pendiente con la higiene y desinfectar, o sea, lavar bien las cosas que uno se vaya a comer y salir las veces que sean necesarias.
Bueno, yo digo también que hay que lavarse mucho las manos, hay que usar un poco de mascarilla. Desde que uno llega a su casita, si sale, uno se lava la ropa y etcétera.
¿Qué le gustaría decirle por último a las compañeras, a las tías, como dicen ustedes, a las tías de Fundación Margen?
De verdad que le agradecemos mucho porque siempre están pendientes con nosotros, siempre están llevando nuestro tecito, nuestro pancito. Mira, ahora en esta situación tan difícil le vamos a agradecer por tenernos tan pendientes con esta ayuda. De verdad que le agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias.
Eso mismo, le agradezco mucho y que Dios la bendiga, que Dios se lo multiplique.
Yo también le agradezco mucho, de igual manera, porque ellas siempre viven pendientes, que chiquillas, vengan a buscar esto, pasen por aquí, siempre están, uno la llama por el teléfono y siempre están pendientes. Y le agradecemos mucho, gracias a Dios.
Muchas gracias a estas trabajadoras que compartieron sus testimonios y compartieron con nosotros, con Siempre Viva en Vivo, una tarde ahí en Fundación Margen. Muchas gracias Fundación Margen, especialmente a Herminda González, que compartió esta hermosa e imprescindible lucha, que es la lucha por los derechos laborales y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Muchísimas gracias por permitirme a mí, como periodista comunitario, como activista también de la diversidad sexual y de la liberación sexual, compartir con ellas y colaborar en este trabajo de la sensibilización, en este trabajo también por los derechos laborales y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias a todas las compañeras que integran la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe que han participado en este programa. A Elena Reinaga, a Lucy Esquivel, a nuestra querida también amiga de Colombia, Fidelia, y a todas las compañeras y compañeros que integran también esta comunidad de trabajadores y trabajadoras sexuales. Muchos agradecimientos también que comparte nuestra querida Lucy Esquivel, que les envía un saludo a sus compañeras del mundo y especialmente a las compañeras de Chile agrupadas en Fundación Margen, mucho más allá del margen.
Quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron y se siguen solidarizando con nuestra causa a través de sus donaciones, a través de sus aportes. En estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta que nos necesitamos entre todas. Entonces hago un llamado a todas las mujeres de todo el mundo, a nivel nacional, a nivel regional, porque esta pandemia nos tiene que dejar una gran lección de vida, y es que ante todo debemos de estar juntas, debemos de estar unidas, apoyándonos y siendo solidarias y poner en práctica la sororidad del cual tanto hablamos. Así que quiero enviar saludos a mis compañeras chilenas que las veo en las redes asistiendo a las compañeras, dando su pequeña ayuda también. Y de verdad valoro muchísimo, porque financiadores muy pocos son los que dan recursos para comprar kits alimenticios. Y entonces ver que de alguna u otra manera estamos sobreviviendo y sobrellevando esta situación es muy admirable. Mis saludos y mis respetos a todas las luchadoras de Chile y Fundación Margen.
Más fuerte que el viento, canta nuestra querida Maciel. Mi querida, añorada y hermosa Maciel, que tanto admiro y que sigo. Ella es la estrella máxima, para mí, del cancionero español, del cancionero mundial. Un beso para ella desde Siempre Viva en Vivo. Y un beso para todos ustedes que nos escucharon esta noche, aquí de 3 de mayo, conmemorando el 1 de mayo, Día Internacional del No Trabajo, porque en tiempos de coronavirus estamos sin trabajo. Tantas personas, tantos amigos y amigas y amigues que buscan oportunidades laborales a través de las redes sociales, cualquier cosa piden para trabajar. Realmente es un tiempo, junto con ser una alarma sanitaria y haber también muchas dificultades, tristes y lamentables muertos, una cantidad impresionante también de personas enfermas. No nos entregan seguramente todas las cifras, eso lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta es una crisis seria, una crisis importante respecto de la cual tenemos que protegernos. Así que este programa sirve como una instancia, como una esquinita loca en la radiodifusión chilena para informarnos, para educarnos, para debatir. No se olvide de probar la comida árabe más rica, más exquisita de Santiago de Chile. Comida que encuentra en el restaurante Palestino, ubicado en Avenida Perú 661, comuna de Recoleta. Ahí puede encontrar y puede probar falafel, hojitas de parra y un sinfín de comida exquisita en Club Palestino. Comida rica para llevar en Club Palestino, Avenida Perú 661, llamando al 2735-8073. 2735-8073. Pida un descuento especial desde Siempre Viva en Vivo, mencionando este programa o al conductor, conductora de este programa. Ahora sí que nos vamos. Agradeciendo, por supuesto, su participación, su escucha, todos los saludos que recibimos en Siempre Viva en Vivo, toda la semana, saludos y agradecimientos especiales a nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa. Pueden seguir sus actividades a través de la web, de sus redes sociales y de su página www.colegiodeenfermeras.cl. Muchas gracias especiales también, por supuesto, a la Radio Universidad de Chile, a Alexis, al director de la radio, al radiocontrolador, a todos los que hacen posible este programa y a los que también comparten con nosotros esta esquina loca de la radiodifusión. Y hablando de locas, y hablando también de la más fuerte, de todas las fuertes, queremos compartir un último saludo que nos llegó de un amigo que conocimos a través de Instagram. No estoy crazy, porque como me cerraron, me suspendieron el Twitter. Espero que me entreguen esas alas de liberación. Mientras tanto, estamos revolviendo el gallinero en Instagram. Ahí conocí a esta loca lengua, a esta mordaz experiencia, a esta atrevida, intrépida existencia que se llama No Estoy Crazy y que nos envió un especial saludo a Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Escuchando, entonces gozando con el particular estilo de No Estoy Crazy, nos despedimos esta noche en Siempre Viva en Vivo, conmemorando el Día Internacional del No Trabajo, el Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras. Un beso y un abrazo para todos, para todas y para todes, porque estamos siempre viva, nunca inviva. Buenas noches.
Hola, soy la María Fernanda, también conocida como la No Estoy Crazy, influencer, ¿cómo? No, instagramer, hago comedia, le hago de todo un poco, le bailo, le canto, le plancho. Le dejo un saludito a mi amiguísimo Víctor Hugo, el Che de los Gays, a todos los escuchas de su programa Siempre Viva en la Radio de Chile. Espero que estén pasando una cuarentena lo más pacífica posible, lo que yo estoy hecha pico, weona, porque no doy más. Estoy volviéndome mona, escribiéndole a todos mi ex, weona, le escribí hasta como al compañerito de curso como de segundo básico, weona. Pero eso, espero que todas estemos siempre vivas después del coronavirus y no solo viva en la vida, sino también viva en la bola. Un besito, corazón.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.